Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy jueves, pues nuestra cita con bienestar. Y hoy vamos a hablar de un tema que realmente es muy importante porque tiene que ver con el ser humano, con su dignidad, con la posibilidad de ser. Nosotros nos hemos acostumbrado como sociedad a desechar las personas que son distintas a nosotros o que por una u otra razón pues tienen algunas formas distintas de vivir, de ser, y hasta de sus competencias físicas, en fin. Para este tema, pues hoy nos va a acompañar Adriana del Pilar Ureña, que es la directora de MAIE. Bienvenida, Adriana.
Muchísimas gracias, profe. Para nosotros realmente es un verdadero placer estar compartiendo estos espacios y poderles contar que Uniminuto también hace presencia con toda esta población y que estamos muy atentos en el ámbito de la inclusión para atender a todos nuestros estudiantes.
Bueno, Adriana, preséntanos a tus invitadas.
Claro que sí, hoy nos acompaña Fernanda y nos acompañan Dani, Daniela. Las dos son consejeras para el área de inclusión. Nosotros en Uniminuto tenemos una especial atención a esta población y Fernanda desde su saber y Dani también nos apoyan en todo ese proceso para generar todas las acciones y herramientas que los estudiantes necesiten para que les vaya muy bien en la universidad, teniendo en cuenta cada una de las condiciones de estos estudiantes.
Por fortuna para todos los colombianos y para todos los seres de este planeta, la educación ha cambiado muchísimo. Hasta hace algunas décadas, las personas que tenían alguna discapacidad, pues eran rechazadas y definitivamente terminaban no solamente empobrecidas económicamente, sino llevadas a un extremo de miseria porque no podían desarrollar sus talentos, sus capacidades. El mundo hoy nos ha demostrado que estas personas tienen unas capacidades impresionantes. Sus niveles de adaptación al contexto de su vida pues son increíbles. Generalmente nosotros los que tenemos los cinco sentidos funcionando pues nos sentimos superiores, pero resulta que cuando nos quitan uno quedamos indefensos, quedamos totalmente inoperativos. Mientras que estas personas han logrado desde su realidad adaptarse, pues ahí sí que desde pequeños, porque la mayoría pues presentan estas circunstancias siendo pequeños, ¿no? Aquí el tema es cómo, a través de la educación, estas personas han podido proyectar su vida. Paola Fernanda Gómez Pérez, cuéntanos un poco de esa experiencia que has vivido en Uniminuto y cómo la universidad, en ese interés particular de dignificar a las personas, pues lo ha logrado hacer durante estos años a través de esta parte de bienestar.
Profe, muchas gracias. En principio, lo que buscamos como un programa de inclusión y es visibilizar todos estos procesos que al interior de la universidad llevamos muchos años trabajando, pero que aún lo desconocemos de alguna manera, algunas personas, algunos profesionales, docentes, pero también pares académicos que están al interior porque no han tenido que vivir la experiencia de compartir con nuestra población. Pues particularmente para lo que te refieres, profe, ha sido una experiencia maravillosa. Ha sido una experiencia en la que he podido aprender y dentro del ejercicio mismo de los procesos de inclusión, teniendo en cuenta las cuatro poblaciones de las que hemos empezado a trabajar, no al mismo tiempo, pero sí en el recorrido de estos más o menos ya 10 años que llevamos con el proceso en la sede, pues han sido momentos significativos, momentos de aprendizaje, momentos en los que no te voy a negar que todo ha sido maravilloso, no, hemos tenido momentos en los que hemos tenido que lucharla, en que hemos tenido que aprender también de esos errores que tal vez se cometieron, pero que cada una de esas experiencias y momentos permitieron que creciéramos como seres humanos, porque sin duda el trabajo con seres humanos hace que tú crezcas como ser humano, pero también el hecho de crecer como programa y de crecer como universidad en todo lo que tiene que ver con inclusión.
Daniela, Fernanda habla de cuatro tipos de poblaciones. ¿A qué se está refiriendo en este caso?
Inicialmente el programa de inclusión solo abordaba a la población con discapacidad. Sin embargo, ya hace unos 3 o 4 años aproximadamente se cambia esta idea de que la inclusión es solo para personas con discapacidad, y en ese sentido, dentro de esta palabra inclusión, pues abarca más poblaciones. En este ejercicio te comentamos que desde el programa de inclusión en un minuto abordamos a la población con discapacidad, claramente pues no la hemos dejado de abordar. Empezamos a trabajar también con víctimas del conflicto armado, grupos étnicos y habitantes de frontera. Esas son las cuatro poblaciones, digamos, que abordamos. Sin embargo, habitantes de frontera, pues no es una población que tengamos hasta el momento. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación Nacional, pues hace parte del programa, digamos, hace parte de la inclusión.
Quizás uno de los aspectos que más reconoce uno es el tema de la discapacidad, porque uno como docente se los encuentra a bocajarro. Y es bien interesante el proceso porque a nosotros los docentes nos ha tocado aprender. Tener estudiantes sordomudos en clase no es tan fácil. Tener estudiantes con limitación visual tampoco. Aunque, no sé, por lo menos ellos manejan un idioma. En el caso de los sordomudos, la cosa realmente sí es compleja porque tienes que aprender un idioma necesariamente para poderte comunicar con ellos. Los chicos que tienen problemas de desplazamiento físico, pues la universidad ha buscado siempre generar espacios y maneras para que ellos se puedan trasladar dentro del edificio y entre las aulas, lo cual pues alivia bastante su trabajo. Hablemos un poco de esas vivencias que hemos tenido a través de ustedes y de la misma universidad, de ese encuentro entre las personas con discapacidades, por ejemplo los sordomudos, que en algún momento, yo recuerdo, no hace poco, hace como un año o 2 años, hubo una campaña muy interesante para toda la población de un minuto, que por lo menos aprendiéramos el saludo de señas para poder compartir con ellos por lo menos la cortesía de saludarnos.
Antes de pasar a la campaña de Aprende una Seña al Día, que así se denominaba, quería aclararte algo, profe, y es que la población con discapacidad auditiva es una gran población. Ya tenemos un gran número en un minuto, pero también pues al interior o en Colombia, en el ejercicio de reconocerse como una comunidad sorda, pues se identifican y se plantean diferentes elementos allí. Pero puntualmente lo que quería aclararte allí es que ellos son chicos sordos. Dentro de todo su diagnóstico y categoría, no son sordomudos, porque ellos tienen la posibilidad de hablar, o sea, ellos no tienen afectado todo su aparato fonoarticulador. Ellos únicamente tienen una situación a nivel auditiva que no les permite escuchar lo que nosotros, o bueno, lo que en el contexto o en lo cotidiano se escucha. Por eso son sordos, no son sordomudos. ¿Listo? Y pues obviamente en esa misma dinámica, profe, se han generado no solamente esta campaña de Aprende una Seña al Día, como tú lo recuerdas muy bien, que fue muy interesante y muy bonita, porque fue una semana en la que pudimos empezar a trabajar y abordar todas las señas, 5 señas puntualmente, se escogieron 5 señas para que toda la comunidad académica las aprendiera. Y pues lo hicimos con los chicos que en ese momento se encontraban en la universidad, y que semestralmente, podría yo decirlo de alguna manera, se ha ido replicando a través de otras actividades. Entonces, son las jornadas de sensibilización o los días en donde nos proponemos como programa, pero también como comunidad académica, sensibilizar y reconocer todo lo que tiene que ver con la cultura de las personas sordas. Entonces, este semestre, por ejemplo, ahora en septiembre tuvimos la semana en donde estuvimos compartiendo por el Facebook Live diferentes talleres que nos dieron los mismos estudiantes de Uniminuto, en donde nos compartían temas muy generales, pero puntuales, en donde podíamos observar y reconocer un poco más esos elementos y esas características generales de la cultura sorda.
Tuve estudiantes sordas Y realmente fue para mí un rompecabezas porque realmente uno nunca está preparado para eso. Y claro, cuando uno entiende que ellas hablan un idioma distinto al castellano, ahí la cosa se complica. Yo sé que la universidad siempre ha tenido un espacio abierto para que los docentes que estén interesados puedan aprender el lenguaje de señas colombianas.
Efectivamente, la universidad abre diferentes espacios. Lo que se busca es que podamos ir conociendo un poco más la lengua. Acuérdate que en el mundo de la inclusión hay varios términos o conceptos que a veces utilizamos de una manera no correcta, pero que lo ideal es que cada vez con los espacios y jornadas de sensibilización podamos ir reconociendo y podamos transformar también un poco, porque finalmente, así como tú nos dices, los docentes se enfrentan a situaciones que uno dice, ¿cómo hago para trabajar con este estudiante que viene con estas características y que nunca ha trabajado? Entonces es una misma dinámica y es la misma sintonía que se marcan en todo este tema de los conceptos, y me uno un poco a lo que nos dice el concepto que emite la Organización Mundial de la Salud y todo el tema que nos emite con los conceptos de discapacidad, y ellos nos dicen que es un concepto que evoluciona mucho, ¿no? Y está en constante cambio. Entonces, eso hace también que los conceptos y la terminología vaya cambiando y tengamos que estar en constante actualización y mirando cómo decide más. Pero particularmente en el término que estoy o que quiero abordar, que es el tema de la lengua de señas, se denomina lengua porque, bueno, digamos que esta confusión surge un poco también desde la traducción, ¿no? Porque viene desde el inglés, que es language, creo que se pronuncia, y pues allí es igual lengua o lenguaje, digamos. Pero acá en Colombia del interior, dentro de la definición en el español, pues lengua y lenguaje tiene una diferencia grande. Entonces, por eso hablamos que es lengua de señas, porque el lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres para comunicarnos. Mientras que ya la lengua hace énfasis a esa categoría, bueno, a esa sintaxis, a la pragmática y todo lo que tiene en relación al tema de la lengua. Y en ese sentido, pues obviamente enfrentarse a conocer otra lengua que es totalmente desconocida para muchos, o que tal vez alguna vez vimos de pronto en un Transmilenio a alguien hacer señas y a alguien hablar y a alguien hacer como algo que nos permitiera conocer, pues es nuevo para todos, y todo lo nuevo dicen por ahí que genera miedo, pero que es bueno. Entonces, pues ahí estamos en ese proceso.
Además de los docentes, que tenemos la posibilidad de acercarnos a este aprendizaje, también está para los estudiantes. Les cuento que en mi clase, tres niñas se pusieron en la tarea de aprender a través de la universidad para poderse comunicarse con sus compañeras, un acto de solidaridad que me pareció espectacular. Creo que ahí se nota y se siente ese espíritu de solidaridad, de acompañamiento, de humanidad que se vive en un minuto.
Efectivamente, contamos con un espacio que es una electiva CPC de 2 créditos, que esta electiva tiene el objetivo no solo de enseñar, digamos, el vocabulario básico, porque realmente lo que se enseña es un vocabulario muy básico de lengua de señas, para esos contactos que vamos a tener con nuestros compañeros o con personas que se nos puedan acercar, pero también tiene el objetivo de sensibilizar frente a la discapacidad, y es que es pensarnos en todo este tema de la comunicación, las barreras que surgen para la población con discapacidad auditiva, y también hacemos un ejercicio, digamos, de reconocimiento sobre la sordoceguera, porque si pensamos que solo la discapacidad auditiva es complicada, pues también hacemos un ejercicio donde tenemos personas, no en un minuto exactamente, pero que nos podemos encontrar con personas que no solo tienen una discapacidad auditiva, sino también una discapacidad visual. En ese ejercicio, la lectiva busca ese reconocimiento de las poblaciones, busca sensibilizar y poder generar, digamos, que los estudiantes pierdan ese miedo a enfrentarse a una persona también con un tipo de discapacidad. Busca este espacio, la lectiva.
Nuestros estudiantes en Uniminuto ingresan y pues tienen todos los servicios que Uniminuto presta, pero es importante que el estudiante conozca que debe llevar al aula el intérprete, que debe acompañarlo en el proceso académico. Entonces, cada estudiante debe conocer esta condición para que también prepare a esta persona para que lo acompañe en su proceso académico. Digamos que de esta manera es que hemos venido trabajando este ejercicio de acompañamiento con esta población. Sin embargo, me parece muy interesante el ejercicio que se está dando en este momento de aclarar términos, porque parte de la sensibilización que se debe desarrollar en la comunidad, en los estudiantes, en el profesorado, en la parte administrativa, pero en la comunidad en general, en la sociedad en general, parte de comprender los términos, de entender qué es ese mundo de la inclusión y asimismo pues sensibilizarnos y poder entrar en ella, saber que la inclusión no solamente es hacia ellos, sino con ellos, ¿sí? Es con ellos y entre nosotros. Qué rico poder seguir o darle unos puntos básicos de aclaración de términos para poder entrar ahora a mirar todos los servicios que nosotros manejamos dentro de MAI.
Aparte de tener este tema con las personas con problemas de audición, pues están las personas ciegas. Nosotros desde la Facultad de Comunicación Social hemos tenido dos egresados brillantes, que tienen esta discapacidad. Uno ha sido tan interesante que terminó siendo profesor de la Universidad de los Andes, y hay otro que es dedicado a la radio, un periodista 100%. Y esto nos demuestra que realmente la incapacidad no es el aspecto físico netamente, sino también es un aspecto emocional. ¿Cómo se trabaja eso desde Bienestar Universitario, no solamente para la población como tal, sino su familia e indudablemente los colaboradores de Uniminuto?
Bueno, es agradable escuchar, digamos, esas experiencias que han sido tan exitosas, digamos, de a dónde han llegado. Y creo que sí parte también de reconocer el término de discapacidad, y es que la discapacidad no es solo, digamos, este término no es porque la persona le falte algo, no pueda llegar a alcanzar sus objetivos. Siempre lo hemos visto la discapacidad desde ese lado negativo, donde la persona no tiene, no puede, no hace, pero se nos ofrece un nuevo concepto, y es cuando entendemos que la discapacidad es cuando tenemos una persona con una condición particular, pero que se enfrenta a un contexto y este contexto de pronto no le permite acceder a esos servicios. En este momento tenemos una persona en silla de ruedas y tiene que subir hasta un quinto piso y no hay ascensor, ahí es cuando surge la discapacidad. Si tuviéramos ascensores en todos los diferentes contextos, en el trabajo, en el estudio, en nuestra casa, no nos impidiera poder acceder a nuestros servicios, a diferentes lugares, pues no existiría la discapacidad. En ese ejercicio, pues es muy bonito conocer esas experiencias, porque realmente ahí es cuando la discapacidad se ha olvidado, si puede acceder y puede ejercer su profesión y puede trabajar en distintos contextos. Digamos, su condición visual no es algo que vaya a afectar su rendimiento, tanto como profesional o como estudiante, pues ahí es cuando uno dice realmente no tiene nada, porque él está aquí y participa igual que el resto. Frente a lo que mencionas de ese trabajo con la familia, es súper importante, digamos que si buscamos en el ejercicio, cuando llegan sobre todo chicos tan jóvenes que salen del colegio y entran de una vez a la universidad y presentan ese tipo de condición, siempre es importante un trabajo con la familia, porque se ha observado que pues siempre vemos a la persona con discapacidad, el qué miedo, que le puedan hacer algo, que pueda pasar algo en la calle, entonces hay mucha dependencia. Y realmente hay una sobreprotección hacia la persona con discapacidad. Y en este ejercicio, pues la universidad debe generarnos esos espacios donde la persona se vuelva independiente. Porque en algún momento puede que en la universidad el papá pueda recogerlo todos los días, pero ya en el trabajo, pues no será lo mismo. También tendrá que tener sus momentos de compartir con sus compañeros, y ese ejercicio de que esté el papá sobreprotector sobre ellos, pues no es lo que queremos. Entonces sí es súper importante el trabajo con familia para generar independencia.
Ese trabajo es bien importante, porque desafortunadamente, pues claro, uno ante la situación de un hijo con una situación particular, pues trata de protegerlo lo que más pueda, pero esa protección también se vuelve un limitante terrible. Nosotros hemos visto en la universidad chicos con problemas de articulaciones de su cuerpo, pues, que tienen que andar en sillas de ruedas, algunas eléctricas, otras tradicionales, pero es impresionante cómo se mueven, es decir, el servicio que les ha prestado la universidad también les ha enseñado a ser independientes, y uno los ve rodando en sus sillas hacia Transmilenio sin ningún problema, confiados, tranquilos, y bueno, haciéndose, apropiándose realmente de su propia existencia, lo cual es muy positivo.
En realidad ha sido un ejercicio que procuramos hacerlo desde que inicia su vida académica, porque así como hemos tenido chicos que han sido muy autónomos e independientes y logran desplazarse, así como el profe nos lo menciona, pues también hemos tenido chicos en los que se necesitan y terminan su carrera y aún tienen o requieren del apoyo de la persona para que les acompañe y les genere ese servicio de desplazarse o el servicio de acompañarlos y demás. Entonces, lo ideal es que dentro de ese proceso de acompañamiento que se le brinda al estudiante no se quede únicamente en lo académico, en cómo te fue, pasaste, no pasaste, perfecto, hasta luego, sino también en toda la transversalidad que se requiere, que de por sí que lo hacemos con todos nuestros estudiantes, la formación no es académica, sino es integral, y pues en esa misma línea vamos trabajando nosotros también en inclusión, ¿no? No solamente acompañando en qué estrategia podemos generar, que es una de las estrategias que también tenemos con todos nuestros profes, poder dialogar y poder acordar con ellos qué estrategia es más viable para Juan o para Felipe o para Mateo, porque partimos de lo que el profe Carlos nos decía al inicio y es de la diferencia, ¿no? Todos somos diferentes y al ser diferentes, pues necesitamos también que nos vean desde esa diferencia, y vernos desde la diferencia hace que podamos construir, pues saberes interesantísimos, pero también poder construir ser humano y también poder sacar adelante un proyecto de vida que sin duda alguna es importante, porque finalmente si llega a nuestra academia, si llega a nuestra universidad, pues es porque también es parte de nosotros el hecho de que podamos orientarles y acompañarles.
Bueno, estos chicos afortunadamente se gradúan, terminan sus carreras. ¿Hay algún seguimiento posterior en el desarrollo de su profesión y sobre todo poderse vincular a la vida laboral del país?
Ese tema es un poco complicado, profe. Sí tenemos contacto, digamos que el hecho de que nosotros durante toda su carrera, 5, 6, a veces son 7 años lo que demoran, porque en el ejercicio con los chicos con discapacidad no podemos hablar que todos terminan a los 6 semestres o a los 10 semestres, no, en algunos casos se va un poquito más de tiempo, pero es también por su dinámica y por todos los ajustes que hay que ir realizando. Y pues en esa dinámica, pues el tener contacto con ellos durante este tiempo, pues hace que nosotros como profesionales podamos seguir en contacto con ellos y saber en qué están, por decir los casos que tú mencionaste, pero también tenemos en psicología otro caso exitoso que está ahorita en la alcaldía de Zipacón trabajando, y en cada una de las experiencias y en cada una de las personas que nos permite compartir, podemos conocer en qué están. Sin embargo, digamos que hemos intentado hacer una gran alianza con Centro Progresa, que hemos ido ahí de a poquitos trabajando en ello para generar espacios que les permitan también vincularse a los chicos con discapacidad, porque no podemos decir mentiras, el mundo de la inclusión laboral está hasta ahora como allí despertando, como generando espacios en donde realmente nuestros chicos que ya se gradúan como profesionales puedan entonces empezar a trabajar en lo que estudiar, sí, ¿no? Sí. Porque ese es otro gran tema, ¿no? Terminan trabajando en cosas que no tienen nada que ver su carrera o su profesión.
Sí, y la idea es que realmente la puedan ejercer. Hay otro aspecto que también me tocó tener 2 estudiantes, Asperger, que bueno, implica aprender un poco sobre el tema, sobre el síndrome. Cuando uno logra entender qué es y cómo funcionan, realmente son unos chicos talentosísimos. Son los chicos que uno dice, hay que leerse 7 libros, se leen los 7 libros. Hay que estudiar eso, se lo estudian. Realmente son unos cerebritos impresionantes. Solo que hay que aprender a manejarlos. Creo que ustedes también han ayudado mucho al cuerpo docente para poder abordarlos y poder trabajar con ellos.
Muchas de las personas también de pronto no tienen mucho conocimiento de lo que es el Asperger, y el Asperger entra dentro del trastorno del espectro autista. Entonces, esa característica se le denomina a la persona Asperger cuando tiene, digamos, todas sus habilidades intelectuales intactas, digamos, como que no tiene ningún inconveniente. Hay unos que de hecho son, como tú dices, bastante sobresalientes, y sus únicas dificultades van más como en la interacción, en poderse comunicar con las otras personas. Entonces, en ese ejercicio sí hemos tenido bastantes estudiantes, tanto que están dentro del trastorno del espectro autista, que como lo dice este término, pues es un espectro, hay bastantes personas, no todos son iguales, no todos van a tener la misma capacidad intelectual, el mismo rendimiento. De hecho, unos van a poder socializar más fácilmente que otros. Entonces, es bastante importante conocer que entra dentro del trastorno del espectro autista. Y en este ejercicio, pues sí, son bastante los estudiantes, y parte también de que se haga una sensibilización, no solo con el docente, sino que en ocasiones se ha hecho con todo el grupo, digamos, donde el estudiante está viendo sus clases con sus compañeros, sus pares, porque también requiere conocer algunas características que los hace tan, de pronto, digamos que pueden, para uno puede ser un poco grosero el estudiante, pero es que ellos tienen su forma de comunicarse, y también les cuesta eso de poder también seguir las reglas sociales, esperar los turnos dentro de la conversación. Entonces, muchos de los compañeros también tienden a desconocer lo que es el Asperger, el trastorno del espectro autista, y es importante hacer un trabajo también solo con docentes, con familia, pero también con sus pares, para que entiendan la situación que presenta su compañero, y asimismo también se le puedan brindar los apoyos, porque muchas veces estos chicos que tienen autismo o Asperger tienden a ser separados, entonces tiende a haber un rechazo por la forma como él me habla, cómo se dirige. Entonces siempre hay que hacer un trabajo con los compañeros de clase.
Les cuento que nosotros en la emisora tuvimos un chico el año pasado realmente, brillante, brillante, brillante. Qué tipo para trabajar, para estar dispuesto siempre, claro, en su manera, ¿no? Y cuando ya pues, sabíamos a qué nos enfrentábamos, realmente fue para nosotros una inmensa alegría ver un profesional tan, tan consagrado, tan dedicado, tan estudioso. Decíamos de puertas para adentro, si así fueran todos, ¿no? No porque tuvieran el síndrome, sino por su capacidad de trabajo, que es impresionante. Bueno, ustedes se referían también a otro tipo de población, que son las víctimas. Nosotros tenemos que reconocer que nuestro país es un país que no ha parado la guerra, desafortunadamente. Algunos dicen que son 50 y tantos años, yo sigo sosteniendo que son más de 200 años que hemos vivido en guerra, lo cual pues ha generado una gran cantidad de problemas, traumatismos psicosociales en nuestra población. Cuando llegan a la universidad estos chicos, producto de todas estas circunstancias y de la guerra, pues no es tan fácil adaptarse, ahí sí como dicen, a la vida civil, a la vida académica, porque implica otras cosas. ¿Cómo es ese proceso con ellos?
Básicamente el ejercicio que hasta el momento, como Danita decía al inicio, el trabajo con esta población lo iniciamos hace muy poco realmente, tal vez 3 años, y puntualmente con víctimas. El trabajo ha sido muy fuerte desde la unión que tenemos con el área de apoyo socioeconómico, y el ejercicio ha sido un poco poder generar y brindarle ese acompañamiento a estos estudiantes que de una u otra forma los identificamos por ese apoyo que se les brinda, ¿no? Entonces, pues los chicos que tenemos, porque obviamente cabe aclarar que no solo para víctimas, sino para todas las otras poblaciones que manejamos, nosotros los vamos identificando a partir de la remisión del docente, o porque los identificamos a la entrada a la universidad, o porque en el reporte de su inscripción dice que tiene alguna de estas o hace parte de alguna de estas poblaciones, ¿no? Entonces, en esa línea empezamos a abordarlos uno a uno y empezamos a identificar cuáles son sus necesidades en particular. Puntualmente con los chicos de víctimas, el foco que en este momento tenemos es acompañarlos en su proceso académico, digamos que dentro de los que están en semestres chiquitos, que puedan entonces adaptarse a toda la dinámica académica que se pueda tener, a todos esos ajustes, porque muchos de ellos son desplazados, entonces vienen de lugares en donde la educación pues no es vista de la manera o del nivel en el que acá nosotros en Bogotá lo tenemos. Entonces es empezar a acompañarlos en esa línea y poderles brindar esa orientación que durante estos 5 años jueves en los que hemos venido acompañándote desde el área de acompañamiento y permanencia, pues realizamos, ¿no? A ellos y a todos los chicos les acompañamos desde esas mismas dinámicas en el seguimiento académico, en las remisiones a las áreas o unidades que tal vez lo necesiten, de acuerdo a lo que vamos dialogando con ellos. Entonces vamos haciendo este ejercicio y en el fuerte o en lo que más se trabaja, pues evidentemente es en su situación económica, y por eso es que vamos muy de la mano con el apoyo socioeconómico, porque el ministerio sé que tiene un convenio para estos chicos que se quieren postular a que les apoyen económicamente, y entonces son chicos que nos remiten a nosotros para hacer acompañamiento, en principio por la beca que tienen, pero pues obviamente porque desde el ser de y desde el hacer mismo de acompañamiento y permanencia está el acompañar y guiar al estudiante.
Y sobre todo esa integración social, ¿no? Que es tan importante, porque, claro, ellos, hay que decirlo como suena, pues viven un poco a la sombra de, ¿no? No quieren que nadie sepan de sus orígenes, ni de las situaciones que han tenido que vivir, porque son situaciones realmente muy difíciles. Quizás los colombianos, acostumbrados a tan malas noticias y a vivir en tanta violencia, no logramos percibir en estos jóvenes lo que implica estar en un contexto social, primero académico, que es muy exigente, y segundo en un ambiente social que, bueno, también pide lo suyo. Es complejo para ellos. Hay otro sector interesantísimo que es el sector de las etnias. Algo ya habíamos hablado en una sesión anterior, y es que cuando uno habla de etnias se nos olvida, claro, todos somos colombianos, pero todos somos muy distintos. Cuando hablamos de etnia estamos hablando de grupos indígenas que, para empezar, su idioma madre no es precisamente el castellano que utilizamos, y para ellos pues lo primero que tienen que hacer es aprender el idioma, y lo cual es bastante complejo. Algunas veces por sus vestimentas y costumbres nos parecen muy exóticos, no los miramos mal, pero son exóticos. Y entonces la idea es que eso no exista, sino que realmente todos seamos integrados en una sociedad colombiana que reconoce las diferencias, y que eso es lo que nos hace ricos realmente, cultural, social, pero también pues implica una serie de procesos, ¿no? Creo que el padre Rafael García Herreros fue una línea a seguir cuando él empezó a trabajar todo el tema de la motilonia y cómo integraba las comunidades sin quitarles absolutamente nada de su cultura, sino hacerlos vivir dentro de una supuesta normalidad, pero sin perder sus raíces, su historia. Y creo que Uniminuto en ese sentido también sigue siendo lo mismo, es decir, integramos a los chicos, pero buscamos que no pierdan sus identidades étnicas.
Sí, efectivamente, digamos, frente al tema de los grupos étnicos no solo abarca a la población indígena, sino también tenemos afrocolombianos, raizales, palenqueros y negros. Entonces, bueno, y también está el pueblo rom. Entonces, todos estos hacen parte de grupos étnicos, pero frente a lo que tú mencionas de las comunidades indígenas, hay una gran variedad, de hecho, hay una gran variedad de comunidades indígenas en Uniminuto. Bueno, tal vez no las comunidades, sino estoy que pertenecen a comunidades indígenas, y en este ejercicio es bastante importante también reconocer, tenemos que hay muchos que han perdido esa identidad en su forma de vestir, pero mantienen al tanto todas sus creencias, todos sus rituales, todo lo que hace parte de su comunidad indígena. Y en este ejercicio, digamos, en los 3 años que llevamos de reconocimiento de estas comunidades, hemos podido encontrar y vemos que las comunidades o los estudiantes nos puedan apoyar en diferentes ejercicios de visibilización frente a la educación, frente a sus culturas, digamos que es lo que tratamos de desarrollar con estos grupos étnicos, como visibilizar y hacerles que toda la comunidad académica pueda entender que hay unas culturas que están dentro de Uniminuto y que tienen unos aportes bastante grandes frente a educación, frente a la tierra, frente a esas creencias que son tan importantes para ellos. En ese ejercicio pues ha sido bastante bonito reconocer los estudiantes que tenemos que pertenecen a estos grupos y todo lo que pueden aportar aportar a la comunidad. Muchos de pronto pasan desapercibidos por lo que tú dices, de pronto ya no mantienen su vestimenta. Hay otros que sí las mantienen, que se reconocen y que realmente no dejarían de vestirse por asistir a la universidad, por compartir, por apariencias. Entonces es bastante bonito encontrarse con estas comunidades y todos los aportes que nos pueden brindar, todo el conocimiento que tienen para darles a Uniminuto y a todos los docentes y administrativos frente a las comunidades indígenas.
Realmente ellos en las clases lo enriquecen a uno muchísimo porque te dan una visión tan distinta de la realidad. Pues nosotros aquí centralizados en la ciudad cosmopolita, con todo ese tipo de cosas, realmente a veces se nos olvidamos que estamos en Colombia en el sentido de que nuestras culturas son muy distintas, que es un país de regiones, que es un país de una riqueza cultural impresionante. Y a veces se nos vuelve tan chiquitico precisamente porque vivimos en la ciudad y se nos olvida todo ese mundo que está alrededor nuestro, que es lo que hace que Colombia sea un país tan especial. Porque su gente es especial, porque las culturas son distintas, porque la manera de percibir y sentir el mundo es muy distinta. En ese sentido, creo que la universidad cumple en la defensa, la protección y la visualización o la visibilidad, más bien la visibilidad de estos muchachos y de estas niñas, para que se sientan orgullosos de lo que son, defiendan su cultura y sobre todo pues nos ayuden en los procesos educativos y académicos para conocer un país que a veces lo sentimos tan distante y tan ajenos a nosotros aquí en la ciudad.
Por sí que eso que dices es muy bonito, profe, porque a veces en nuestro corre-corre, en nuestro afán, en nuestro segundo a segundo acá en Bogotá, eso hace que nos olvidemos de todo lo que, como dices, nos tiene el mundo maravillado y que tenemos tan cerquita, ¿no? Cuántas personas en otros países no quisieran tener y poder tener este contacto y de lo lejos que se tiene y de todas las dificultades, pues no lo pueden hacer y nosotros que podemos y lo tenemos, pues en ocasiones no lo aprovechamos. Y es lo que buscamos precisamente con todo el tema de los grupos étnicos, profe. Más allá de también hacer un seguimiento y acompañamiento a todos nuestros estudiantes, como lo he venido recalcando durante todo el espacio, particularmente con grupos étnicos, lo que buscamos es reconocer su cultura. Y entonces es en donde generamos espacios, como por ejemplo la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad, que ya llevamos 3 años generando espacios en donde queremos que toda la comunidad académica se entere de esos diferentes espacios culturales que ellos también nos brindan, ¿no? Porque por más de que son afro, dentro de ellos y dentro de esta misma población, por decirlo de alguna manera, también tienen sus diferencias, ¿no? Porque están divididos evidentemente por regiones, como tú también lo decías, y entonces hace que, por ejemplo, es que nuestro alimento principal es el pescado, y el otro dice, no, es que el mío no es el pescado, sino, no sé, es la carne. Entonces empezamos a ver también un sinnúmero de culturas en medio de los mismos grupos que hacen que también nos debemos enriquecer y que nos permitan ver ese significado y el valor que le tienen a cada elemento y a cada significado que le pueden dar a ese alimento o a ese espacio de su tierra o a ese aroma o a ese tejido o al color, porque el año pasado en un seminario que propusimos en un espacio donde estuvimos con diferentes estudiantes de otras universidades, en donde nos contaban un poco acerca de esas culturas indígenas, particularmente una chica nos decía es que para nosotros cada color tiene un significado y nos hablaba de unos pocos, porque obviamente en el espacio no nos daba para que nos contaran todos, pero cuando nos contaban y nos decía y nos definía cada uno, pues claro, uno le empezaba como a dar más ganas de seguir conociendo y aprendiendo. Y pues esa es la idea, eso es lo que buscamos con cada uno de estos espacios, poder compartirles, poder transmitirles también toda esa pasión que ellos tienen por lo suyo, para que todos también conozcamos y nos enriquezcamos con los conocimientos y saberes de ellos.
Todas estas actividades tienen un sello que creo que los estudiantes de Uniminuto viven y reconocen. Puede que no hagan avisos, pero creo que lo viven realmente, y es el respeto al otro, la dignidad del otro. En la universidad nunca he sabido de problemas entre grupos raciales o cosas de ese orden, sino más por el contrario, un reconocimiento de una compañía y el disfrute de la compañía de otros colombianos de diferentes regiones. Creo que ese sello tan especial de Un Minuto hay que resaltarlo, y creo que ustedes también de alguna manera pues han ayudado a que eso exista dentro de nuestra universidad.
Sí, mira, ahorita me estaba acordando particularmente de una experiencia que tuvimos de trabajo con pares por la situación de un estudiante. Tomábamos de base el lema de la universidad, que dice: es una educación de calidad al alcance de todos. Les preguntábamos a los estudiantes que de quién dependía de que fuera una educación de calidad y que estuviera al alcance de todos. Entonces ellos decían como: no, de los docentes, de los administrativos, de todos los profesores, de los coordinadores, bueno, como de todas las personas, pero se olvidaban que también lograr esa educación de calidad al alcance de todos también depende de los mismos estudiantes. Y es que generar situaciones de exclusión hace que muchos de los compañeros, de los chicos con discapacidad o que pertenecen a una comunidad indígena, pues se vayan a separar. Si ven ejercicios de racismo, de discriminación, pues probablemente nuestros estudiantes van a dejar la universidad, no van a continuar con sus estudios. Entonces, entender que esa educación de calidad al alcance de todos depende de todos, efectivamente, pares, personas con discapacidad, grupos étnicos, docentes, administrativos, es un deber de todos que todos podamos llegar a tener esa educación de calidad y que esté a nuestro alcance, que podamos graduarnos oportunamente, porque realmente no solo depende de nosotros como administrativos o de ti como docente, sino que es un ejercicio que todos debemos vivir. Vemos que la inclusión se debe vivir de todas las personas, debe surgir de todos, no solo del programa de inclusión. Y es pensarnos en que si yo no le estoy brindando las oportunidades a que mi compañero se exprese libremente en la clase o lo humillo, pues no voy a hacer que tenga una educación de calidad y probablemente él va a desertar de este sistema. Entonces sí es un ejercicio que debemos vivirlos todos, no solo la educadora especial, la terapeuta, no, son todas las personas. Todos deben tener ese chip de la inclusión.
Aparte de eso, que Un Minuto, pues ahora hablamos de la sede principal porque, bueno, este programa se origina desde allí, pero Un Minuto está en todo el país, y entonces cuando uno se pone a mirar lo que hace Un Minuto, pues tenemos indígenas allá en Mitú, también gente afrocolombiana, bueno, de diferentes órdenes, que demuestra una vez más que el propósito de Un Minuto, como tú lo decías, es una educación de calidad para todos los colombianos. Aquí no excluimos absolutamente a nadie, ni por su condición, ni por su color de piel, ni porque pues tiene alguna discapacidad motora o psicológica. En fin, realmente es una universidad que le abre las puertas a todo. Lo único que pedimos es, y creo que es apenas natural, la exigencia académica, ¿no? La exigencia académica, es decir, no solamente es graduarse bien, como debe ser.
Y además porque de una u otra forma el día de mañana vas a ir a representar no solamente a tu comunidad sorda o a tu comunidad afro o a tu comunidad indígena, sino vas a ir a representar a Un Minuto, ¿sí? El día de mañana el chico llega, y que es una realidad que vivimos todos los que pasamos por un alma mater o por una universidad o como lo queramos denominar, ¿no? Está también en nosotros en ir a llevar el nombre de nuestra institución. Entonces es muy importante dejar en claro lo que el profe nos está mencionando. O sea, no es solamente venir y generar sensibilización o generar inclusión o generar espacios en donde reconozcamos, sino también poder generar ese reconocimiento en términos de qué buen profesional está saliendo y qué excelente poder compartir y vivir no solamente lo académico, sino también su experiencia de vida, que es un poco lo que nos ha dejado Juan Carlos en todo lo que ha venido haciendo y en todo su recorrido a través del periodismo, en donde sin duda alguna siempre menciona Un Minuto allí, porque Un Minuto dejó un gran sello importante en él, pero para él también es importante decir: fueron ellos quienes me acompañaron, fueron ellos quienes me brindaron el apoyo, teniendo en cuenta que siempre me exigieron, no fue todo regalado, como por ahí dicen, sino que realmente tuve que esforzarme y sacar adelante cada una de esas actividades y compromisos académicos que teníamos.
Paola, en ese sentido, esa exigencia que se le hace a los estudiantes con este tipo de condición, también es un poco de respeto hacia ellos mismos, ¿no? Porque todo regalado, no, ni de riesgos, porque es que el regalado significa eres menos, pobrecito. Y creo que la universidad en ese sentido se ha quitado esos sellos. Nosotros exigimos a nuestros estudiantes de igual a igual porque sentimos que es parte del respeto y de la dignidad que se merecen.
Sí, y quiero contar una experiencia ahorita súper bonita que con relación a esto, o en relación a esto, perdón, y es que hace unos años una estudiante con discapacidad visual llegó muy indignada a la oficina de inclusión en bienestar y estaba muy, muy molesta. Dicho, pero ya tranquila, cálmate, cuéntame qué pasó. Es que la profesora me dijo, es que como usted tiene discapacidad visual, solo le voy a hacer 2 preguntas y a sus compañeros sí les dejo las 10. ¿Puedes creerlo? Y mira, profe, o sea, yo decía, Dios mío, esta mujer estaba totalmente transformada y decía, ¿por qué me están diciendo que yo no puedo? Claro que yo sí puedo, entonces hágame las 10 preguntas y verá que sí le puedo. Y de ahí en adelante, obviamente, digamos que esta dinámica, eso fue ya hace varios añitos, y entonces esta dinámica empieza a transformar toda la realidad del programa al que allá hacía parte y empezó a generarse otra dinámica, que no quiero decir que antes no les exigiéramos, sí, les exigíamos, pero al ver esta postura hace que también uno diga como docente, bueno, si está pasando esto es porque realmente pueden cumplir con los mínimos que cualquier otro estudiante lo pueda hacer. Es más, el semestre pasado tuve la posibilidad de compartir un espacio con el profesor de periodismo de una materia de primer semestre, periodismo informativo, creo que se llama, sí, de comunicación social. Y él me decía, mira, Fernanda, este chico me salió mucho más pilo de lo que cualquier otro estudiante puedo tener, sin desmeritar el valor y las habilidades y capacidades que cada uno de mis estudiantes tiene. Pero me decía, tú me estás diciendo en este momento que él tiene una dificultad de aprendizaje, que le cuesta escribir, pero yo te puedo decir que el primer escrito fue el mejor que el de todo mi salón. Entonces, es también identificar cada una de esas habilidades, que es lo que hemos venido hablando durante todo el programa, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos generar ese reconocimiento, pero también tener que exigirle a ese otro, sí? Porque es que no es que ay, ven y me enseñas nomás, no. También estamos aquí para trabajar de par en par y entonces también te tengo que exigir en la medida de lo posible para que me des desde todos los saberes y habilidades y capacidades que sí, tú como ser humano tienes.
Y esa exigencia, una exigencia racional, ¿no? También ayuda a que ellos encuentren camino y sobre todo se puedan demostrar a sí mismos que son talentosos y que tienen madera para hacer las cosas. Es un trabajo bien interesante porque es en conjunto, ¿no? Es el profesor, es la facultad, son sus compañeros, es la universidad la que se ha puesto en pie para ayudar a estos chicos, para abrir caminos, para que dejen de estar allá encerrados en sus casas, tirados como cualquier objeto, sino que realmente la universidad, desde su visión de dignificación del ser humano, de darles un mejor vivir, pues se ha puesto la camiseta y les ha venido ayudando desde siempre. Y yo creo que los procesos cada vez van a ser mejores, cada vez encontramos formas académicas, didácticas de poderlos acompañar. Y creo que esta pandemia también nos ha enseñado muchísimo cómo trabajar con ellos, porque pues ellos no se han retirado de la universidad, ellos están en la universidad. Y esta pandemia también nos ha pedido que utilicemos la tecnología precisamente para seguir ese acompañamiento, para que ellos puedan hacer sus trabajos, para que ellos puedan seguir dentro de la vida universitaria. Este segmento tan importante de la inclusión muestra una vez más que Uniminuto es una universidad dedicada al bien común, dedicada a la ayuda a las personas, a la construcción del ser humano, un ser humano integral, sin límites. El único límite es la ética. El único límite es hacer las cosas bien y sobre todo pues reconocer el otro, ¿no? Que es tan importante, y sobre todo en un país que hemos vivido en tanta guerra, donde despreciamos la vida, donde hacemos cada bestialidad, pues el poder reconocer al otro es muy importante. Adriana del Pilar, muchísimas gracias por habernos acompañado en este mes de octubre con todo tu equipo. Realmente ha sido muy agradable conocer esa ingente labor que hace el MAI para que nuestros estudiantes puedan cumplir con ese sueño de poderse graduar y sobre todo hacia adelante poder hacer el ejercicio de su profesión construyendo país.
Muchas gracias a ti por el espacio, por permitirnos contarles a todos que MAI está para atenderlos, que todos los estudiantes que ingresan a la universidad están acompañados desde que inician hasta que culminan su proceso académico. Pues como lo evidenciaron hoy, hay profesionales de en cada área, en cada facultad, dispuestos a atenderlos de una manera muy especial. Así es que sientan que están dentro de una familia, que pueden ser atendidos y escuchados con el ánimo de que sean exitosos en ese proyecto de vida que se están forjando.
A Paola Fernanda, muchísimas gracias por su compañía, y lo mismo a Daniela Fernanda, y gracias por su labor que es tan importante porque nos permite cumplir con la promesa de Uniminuto. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su compañía. Los invitamos a que sigan aquí en la sintonía de Uniminuto Radio, la emisora de la universidad. Será hasta pronto.